Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
El labrador siembra y siembra su alegre semilla diaria. Vamos a cantar la copla de aquí, esta flor del tiempo que hay que repartir. Juntemos las voces, no tienen que oír. Mi abuelo fue campesino, sus hijos también lo fueron, hoy lo fueron. Y ahora el viejo comprende por qué no lo son sus nietos, por qué no lo son. Porque no lo son sus nietos. Mi abuelo fue campesino, sus hijos también lo fueron. Ay, canarias mías, así te cantamos los que en ti nacimos y tanto te amamos.
Pues con Taburiente entramos en el Jable Malpey en el nuevo año 2024. Taburiente, que nos explicaba que su abuelo fue campesino, su padre también, pero no sus nietos. ¿Y por qué esta entrada? Esta entrada es para presentar a un, bueno, se puede decir profesor, porque él ha tenido muchos trabajos, ha estado en la función pública. De hecho, nos va a presentar un libro que se llama De Función Pública, y realmente es geólogo de carrera, ha pasado por un ayuntamiento, por Principado de Asturias y por el Ministerio de Medio Ambiente. Él es Jaime Izquierdo Ballina, autor de La casa de mi padre, una de las publicaciones, yo creo, que más les sonará a los oyentes del Jable al Malpey, porque bueno, realmente es un libro delicioso donde hay literatura y donde te encuentras un manual de para la reinserción de los territorios campesinos en la sociedad contemporánea. Y bueno, qué decir, Jaime, ¿qué haces en Puerto Cabras?
Pues vine a pasar el invierno, que es un sitio excelente para pasar el invierno, y vine a estar contigo un rato, porque lo que no acabas de decir es que tú y yo hace veintitantos años que nos conocemos, pero no nos habíamos visto en persona, salvo un rato que nos vimos en Madrid, y una conversación larga no la habíamos tenido hasta estos días.
Bueno, él es el culpable que a mí se me cayera la cara de vergüenza, porque me dieron un premio en el Ministerio de Medio Ambiente en aquella época. Pues realmente, de repente la ministra empieza a hablar de ubaras, de gavias, de tal, y yo digo, pero ¿y esta señora cómo sabe todo esto? Y ya me dijeron que tú habías investigado.
Sí, yo estaba de aquella de asesor de Elena Espinosa, y entonces en la preparación de los discursos de la ministra para la concesión de los premios, el que más fácil me resultó fue el de Sofía, con la que ya conocía desde 2003, cuando compartimos un premio de la Fundación César Manrique, yo por un programa de recuperación de pastoreo local en los Picos de Europa, en Asturias, y tú por la defensa de las uvaras y de los ecosistemas que las soportan.
Muy bien. La verdad es que siempre se sonroja una en estos temas cuando te dan premios y eso. Yo soy muy vergonzosa y no me gusta mucho pues presumir
de eso. Sinvergüenza, tú sinvergüenza, porque los premios son reconocimientos, en tu caso, absolutamente merecidos.
Bueno, vamos con el programa. Se van a quedar sorprendidos porque vamos a hablar. Yo venía pensando en la economía que nos destroza como sociedad en cierta forma, porque ahora son los fondos de inversión, pero quería hacer esa inversión hacia el pasado, donde tú te vienes un año sabático al hierro y descubres esa agronomía cuando todavía no era capitalista. Conoces a un personaje que no había oído hablar del dinero. Explícanos y nos cuentas eso y luego ya hablo.
En el año 2004 pedí un año sabático para resetear un poco la cabeza. Los funcionarios de vez en cuando tenemos que hacer esas cosas, ¿no? Porque vivimos en un mundo de papeles y procedimientos que se aleja de la realidad. Y a mí me interesaba mucho el hierro, que ya conocía por otros viajes, pero me interesaba estar una temporada larga. Porque el hierro, y creo que es así, es probablemente el último territorio europeo al que llega la economía capitalista. Llega en los años 60 de la mano de inversores palmeros que se ponen a hacer plantaciones de plátano en la Maseta, en la frontera, en la parte baja, ¿no? Y pagan salario por primera vez. Son los primeros salarios que se pagan en el hierro. Hasta ese momento el hierro tiene una economía, digamos, de trueque dual, ¿no? El trueque interno entre los campesinos y pescadores, y luego un trueque con el señorío que tiene el comercio en Valverde, en el que hay un intercambio de productos que no producen los campesinos y los pescadores, y que llegaban al hierro a través del barco que también controlaba el señorío. De manera que la llegada de la irrupción del dinero, aparte del que venía ya de los finales de los 40 por las remesas de los venezolanos, pero digamos que de producción propia las nóminas vienen de las manos de los palmeros. Y yo me encuentro con un personaje que me dice, yo la primera vez que vi dinero tenía 37 años, había oído hablar de él, pero nunca lo había visto, ¿no? Y era un pescador de la Restinga que me explicó cuál era el sistema, ¿no? Él abastecía de producto de pescado fresco a 20 y tantas familias del Pinar, y cada uno le daba lo que tenía, unos papas, otros vinos, otros frutas, otros queso, porque arriba los pastores en la dehesa hacían quesos, o carne de cabra. Y luego él con el señorío también tenía un intercambio a través de salazones, ¿no? Iba a la capital. De manera que cuando uno se encuentra con una especie de, por así decirlo, utilizando un término geológico, de fósil económico, adquiere otra dimensión el entendimiento de las cosas. Nosotros no nos podemos imaginar un mundo sin dinero. Nosotros nacimos ya en sociedades monetarizadas, ¿no? Pero el mundo campesino, hasta muy recientemente, funcionaba en economía dual, ¿no? Por una parte, intercambios, y luego algún cambio que ya era monetario en los mercados donde abastecían a las sociedades urbanas. Pero esa pureza, por así decirlo, de alguien que no vio dinero hasta los 37 años, en los años 60, es un testimonio que a mí me impresionó mucho.
También nos hablabas de, bueno, en la casa de mi padre hablas de un señor bastante, bueno, a mí me resulta también, me impresiona, Pedro Molina,
sí.
Explica, porque también, bueno, es muy bueno.
Pedro Molina es de la Candelaria, fue presidente de la Candelaria, falleció hace seis años, yo creo que fue en el 18, éramos muy amigos. Y Pedro es mago, es decir, yo no sé si se utiliza la expresión mago a los campesinos aquí en Fuerteventura.
No, aquí no, pero en Tenerife.
En Tenerife sí, los magos, ¿no? Y Pedro, le llamaban Pedro el mago, ¿no? Pedro era un portento de conocimiento, una persona con una inteligencia natural proverbial y con el que yo mantenía muy excelente relación. Y Pedro participaba en muchísimas conferencias y un día le propuse hacer un libro a medias. Yo, luego no lo hicimos porque lamentablemente falleció. Y cuando le propuse hacer el libro, la idea era recopilar todo su conocimiento de inteligencia natural. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, nos olvidamos que muchas personas tienen una inteligencia natural muy, muy interesante, ¿no? Y cuando se lo dije, me dijo, pues ya sé cómo se titularé. ¿Cómo se titulará? Se titulará Y eso que no estudié. Dije, coño, ¿qué título más interesante? ¿Por qué lo dices? Y dice, porque yo doy conferencias por ahí, como sabes, y a veces dice la gente cuando terminó, lo que sabe este hombre y eso que no estudió, ¿no? Claro, Pedro tenía un conocimiento natural, como decía antes, muy desarrollado, y eso le permitió enlazar luego con el conocimiento científico. Pero es que el conocimiento del campesino, que no es científico, es a veces sorprendente para los científicos, porque llegan a conclusiones a través de la prueba y error muy avanzadas, ¿no? Y ese error que supone en España el no reconocer el conocimiento de nuestros antepasados campesinos como una parte del conocimiento, nos ha llevado a muchas equivocaciones en la gestión de los territorios.
Uh-huh. Él hablaba de dos zapatos. A ver, sí. Explica eso, porque sí. la anécdota.
Bueno, Pedro se iba a veces al Departamento de Economía de La Laguna con Nani Sánchez y con Federico Aguilera, y siempre que había una discusión abstracta, Pedro la aterrizaba en algo concreto, ¿no? Y un día estaban hablando de desarrollo sostenible, que es un asunto que se ha puesto muy de moda y que es un poco el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto por ningún sitio. Y Pedro contó una anécdota de su sobrina, que fue a visitar la casa y entró en su habitación y se puso a contar los zapatos y vio que la cría, que tenía 16 años, tenía 20 pares de zapatos. Y entonces le dijo, ¿sabes en qué te pareces a qué te diferencias de tu abuela? Dijo, no, pues que tu abuela solo tuvo en su vida un par de zapatos y ya de muy mayor. Y tú tienes 16 años y tienes 20 pares de zapatos. ¿Y sabes en qué te pareces a tu abuela? Y dice, pues no. Dice, en que las dos solo tenéis un par de pies.
No. Muy bueno. La verdad es que tú has estado en muchos lugares de Canarias, en cierta forma yo me sorprende porque veo que la casa de mi padre, bueno, uno de los principales patrocinadores o eso es César Manrique.
Sí, la fundación, sí.
Tu unificación o tu ligazón con la fundación César Manrique.
Bueno, y con Canarias en general. Canarias es un territorio. De hecho, en el último libro hay un artículo que se titula Todo el mundo cabe en Canarias. Canarias es probablemente el territorio más complejo del Estado y el más desconocido en su complejidad, ¿no? Desde la península nos acordamos de Canarias con lo de una hora menos, y cuando venimos aquí tendemos, por regla general, a hacer un turismo bastante banal, ¿no? Nos vamos a los centros turísticos principales y esa es la referencia que hay en la península de Canarias, ¿no? Pero Canarias es un espacio, un territorio de una altísima complejidad y muy interesante, ¿no? Cuando uno encuentra la llave para entender la complejidad canaria, disfruta muchísimo, porque es que es en cada metro cuadrado hay una historia diferente, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Por una cuestión, yo que me dediqué toda la vida a los temas de desarrollo territorial, pensaba que si algún día, que ya no sé si me dará tiempo porque ya hice 65 años, si algún día llego a entender Canarias, podré entender cualquier parte del mundo. Porque yo creo que no hay mayor nivel de complejidad, ¿no? que en estas islas. Y eso es un valor. Y por eso me preocupa tanto la simplificación, la masificación y la banalización de las islas.
Estuviste en una pañada hace casi 10 años o 15, ¿no? O algo así.
Estuve en una pañada en Gajuí, pues no recuerdo, con gente de Lanzarote. Había venido a dar una conferencia a Lanzarote y entre los conferenciantes había pastores que al día siguiente venían a echar una mano a la pañada de Gajuí y me vine, ¿no? Y ahí descubrí esa transición entre la caza y el pastoreo, porque probablemente las apañadas sean un momento de transición. No sé si hay apañadas en otras partes del mundo, ¿no? Pero encontrar ese manejo en el que el perro pastor no es un perro de defensa frente a los lobos, o no es un perro de defensa o un perro de carea para dirigir el ganado, sino que es un perro que interviene en un momento determinado cuando alguna de las cabras se salta el cerco y hay que cazarla, pero sin hacerle daño. De hecho, una de las cabras se escapó y el dueño soltó al perro y le dijo: si le haces daño, no vuelves para casa, ¿no? Es decir, el perro tiene que tener lo que en Asturias llamamos perros de boca dulce, es decir, que son capaces de detenerte por el cuello, pero sin hacerte daño, ¿no? Y ese espectáculo para mí fue inolvidable, ¿no? Participar en él.
A mí me resulta muy simpático esto de que comentabas de, bueno, un poco en la comparación de las vacas asturianas, que en la transhumancia tú eres uno de los promotores de esa transhumancia en el estado, y hablabas de que las vacas ni de vamos, que no querían bajar a, sí. A ver, cuéntanos.
Bueno, recordamos a Suso Garzón, que lamentablemente sí. Falleció la víspera de Nochebuena, y Suso, yo tenía muchísimo trato con él desde finales de los 80, y yo creo que fue, pues eso, en el 89 o el 90, se vino a mi casa Llanes, yo estaba trabajando en Llanes, y trajo un mapa de las cañadas reales, ¿no? En aquel momento Borrell, que era ministro de Infraestructuras, estaba sacando también un mapa de infraestructuras, y entonces Suso decía: lo nuestro es como lo de Borrell, solo que con vacas, ¿no? Intentaba hacer ese paso de la transhumancia entonces él quería reivindicar la transhumancia por un acto central en Madrid, que fuera, me dijo, la Castellana era un antiguo paso de ovejas durante la transhumancia. Y yo le dije: Suso, si algún día consigues pasar ovejas por el centro de Madrid, ese día estaremos todos contigo. Y en el año 93 lo consiguió, ¿no? Quedó en la parte reivindicativa, que era importante, ¿no? No se consigue avanzar en la parte, digamos, menos folclórica. Entonces, a veces ocurre, cuando se montan este tipo de asuntos, se queda solo en la parte folclórica, ¿no? Y no avanzamos más en que esa reivindicación tenía otra intención, no estrictamente folclórica. Pero bueno, en cualquier caso, se sigue celebrando la fiesta. Y lo que hablábamos antes de las cabras guaniles, las cabras de costa en Fuerteventura, en cierta medida también se da con las vacas en Asturias, cuando suben al puerto en verano, que no están sometidas al control de la casa, están libres, pasan todo el verano a su aire, y cuando llega el momento de recogerse al invierno, pues las cabras entran en rebeldía, como los chiquillos cuando se pasan el verano libres y luego hay que volver a la escuela, ¿no? Entonces esa especie de rebeldía de las vacas, que recuperan la libertad y su condición de animales más silvestres que domésticos, bueno, al final luego acaban recapacitando y saben que lo mejor que les puede pasar es bajarse, porque si se quedaran el invierno arriba se morirían entre la nieve y no tendrían comida, ¿no? Tienen que aceptarlo al final, esa condición de animales domésticos.
Bueno, en este círculo a mí me resulta interesante hablar de lo que te ha pasado estos días aquí y tener, o sea, un cuervo tan cerca, como me comentabas, sí, sí. Que José Luis, el cuervo de José Luis Moreno, sí. Casi, ¿no? Sí, cuéntanos.
Salíamos, yo creo que de Pájara hacia un mirador, bueno, todavía no tengo la toponimia de los miradores, ¿no? Un mirador que da sobre Ajuí, y entre Betancuria y... Sí, camino de Betancuria. Bueno, paramos en el mirador, dejamos el coche, yo estaba comiendo una manzana y de repente pues un cuervo se quedó mirando para mí como a 4 metros, y digo, pero este tío, ¿qué hace? Yo nunca había visto un cuervo silvestre, o sea, estos que están amastrados, sí, tan cerca, ¿no? Pero este era claramente un cuervo de campo, por decirlo de alguna manera. Y venga a mirar para mí y yo digo, pero este, ¿dónde tiene la distancia de seguridad? No tenía distancia de seguridad. Me estaba pidiendo, no sé cómo se llama, cuando acabas de comer la manzana, en Asturias llamamos la escarpicia o el musicu, el corazón, ¿no? Me lo estaba pidiendo con la mirada. Digo, pero este tío, ¿cómo me está pidiendo comida? Y bueno, pues nada, yo tiré la escarpicia, pues como se tira en el campo, porque le viene bien a los insectos y, bueno, es materia orgánica y aquí más. Hostia, el cuervo la pilló rápidamente y se puso a comer. Con lo cual me di cuenta que los cuervos ya entraron también en la economía de servicios. Es decir, antes vivían del primario, haciéndole daño al primario, todo se ha dicho, o comiéndose las carroñas, y ahora están ya directamente en el terciario, están en la economía del turismo, dependientes del turismo. Y luego una cabra en Ajuí, lo mismo, una cabra en Ajuí pidiéndole comida a los turistas. Es decir, que el turismo tiene ese...
La perversión.
La perversión. Es decir, los animales silvestres y los domésticos entran en el terciario también, ¿no? Uh-huh. En la economía terciaria, ¿no? Se salen ya de la primaria, ¿no?
¿Cómo entrarías tú? Porque, claro, las circunstancias llaman la atención, donde estás con las manos atadas porque te vienen pues, los fondos de inversión a las casas vacacionales, uh-huh, el turismo masivo. ¿Cómo conseguir ese freno, sí, sí, meterle freno a esta perversión de cuervo y la ardilla viviendo, sí, donde además es mentira, o sea, en cierta forma, porque es como una torre de naipes que de repente se va a caer, como se cayó en su momento con la pandemia, ¿no?
Sí, estos días estaba dándole vueltas a Unamuno, ya había leído cosas sobre Unamuno, de Fuerteventura, Ventura París, y de Billy Brandt, ¿no? También, ¿no? Que tiene estos dos personajes que son claves en Fuerteventura, ¿no? Unamuno porque explica que el valor de la isla en términos poéticos y literarios, y por tanto el que viene con un destierro acaba descubriendo un paraíso, ¿no? Y viene a decir algo así como aquí encuentra un camino para volver a enfrentarse a la civilización. Es decir, se redime aquí o encuentra, digamos, algo con lo que no contaba, ¿no? No así su compañero Rodrigo Soriano. Y por tanto, a Unamuno hay que darle el valor de explicar Fuerteventura más allá de lo que la consideración peninsular, que era lugar de castigo y demás, ¿no? Unamuno ve otra cosa en Fuerteventura. Lo que ven es Fuerteventura frente a un espejo de lo que es en esencia. Y Billy Brandt, el que también redime a Fuerteventura como lugar de castigo y dice, este es un paraíso para el turismo, ¿no? Por tanto, la pregunta sería, si Unamuno y Billy Brandt estuvieran ahora aquí, habría que hacer, ¿cómo podemos trabajar con Fuerteventura? Yo no tengo la solución, porque la dinámica económica en la que entran las islas es una dinámica con un tono de perversión importante. O sea, las islas generan una cantidad económica de dinero extraordinario, pero curiosamente es también uno de los lugares donde más desigualdad social y económica hay, ¿no? Con los niveles de renta más bajos y con mayor pobreza social. Es decir, que la riqueza y la pobreza están de la mano de un modelo económico al que hay que buscar una solución, ¿no? Y no, yo no la tengo, ¿no? Pero ya sabes que lo primero que hay que hacer para buscar una solución es conocer el problema, y el problema está ahí. La dinámica económica de turismo, de masificación no, y de banalización no es una buena vía. Ya digo que no tengo la solución, ¿eh?
Bueno, la varita mágica
no la tenemos ninguno, pero quizá una reflexión importante sobre esos personajes, ¿no? Volviendo a Unamuno y a Billy Brandt, un libre pensador y un socialdemócrata, incluso el resto de personajes de diferente ideología que pasaron por la isla, ¿no? Liberales, anarquistas. Es decir, si uno pudiese resucitar todo ese pensamiento y los pusiésemos en el 2024, decir, bueno,
Durruti.
Esto ya no es esa isla de destierro, es una isla que a partir de finales del siglo pasado entra en la dinámica turística y de construcción, y ahora tiene un crecimiento. Yo estaba viendo el otro día, en realidad tendría que pedir perdón por estar en la radio, yo soy un recién llegado, es decir, uh-huh, pero una de las cosas que vi fue el extraordinario crecimiento demográfico de Puerto Cabras, que a mí me gusta más llamarle Puerto Cabras, aunque sea oficialmente Puerto del Rosario, creo que
hay que reivindicar Puerto Cabras.
Yo reivindicaría eso, ¿no? Si acaso luego hablaremos de ese asunto. Pero hay un crecimiento demográfico extraordinario. Parece que el municipio está por alrededor de 40.000 habitantes. y bueno, hay que darle una vuelta a esas, todas esas cosas.
Bueno, la verdad es que comentabas de Durruti que había venido con dos Manolos, y yo digo, ¿cómo? Explica bueno, esto, sí, está, Feijó y Aznar.
Dos de los compañeros de Durruti, casualmente, que tiene cierta gracia, uno se llamaba Manolo Aznar y el otro Manolo Pérez Feijó. Es decir, que Durruti se exilió en Fuerteventura con Aznar y Feijó. ¿Quién lo diría?
Sí, si amaneciera de nuevo, pues le daría un infarto, seguramente. Pero bueno, vamos un poco a tu libro, a este libro de La casa de mi padre, porque a mí me resulta muy interesante el hacer una herramienta de gestión y a su vez literatura, o sea, donde es una historieta, ¿no? Tú empiezas realmente lo que ahora se lleva mucho, que es la cultura ecológica, generar, o sea, por ejemplo, este el ecólogo del CSIC,
Fernando Valladares,
sí, pues ha hecho un libro donde de todos sus capítulos empiezan con una historieta, ¿no? Entonces tú, este es del 2012.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se te ocurre?
Mira, a veces con los libros y con las películas lo más interesante, que también el libro o la película es interesante, es la intrahistoria, ¿no? En realidad el origen de este libro es del año 2001. A mí me habían dado un premio de ensayo breve que titulé Media docena de propuestas para la aldea del siglo XXI. Y en aquel ensayo, que era tan breve que lo publicó íntegramente La Nueva España, un periódico asturiano, el editor de Carrecá, con el que yo había hecho ya algunas cosas, Benito García Noriega, me llamó aquella mañana entusiasmado con el ensayo y me dijo, tienes que convertir esto en un libro. Digo, oye, Benito, a mí esto me dio para un ensayo, ¿eh? Si estamos hablando de una tesis o de un libro. Y bueno, en los años siguientes Benito insistía en que yo escribiera algo sobre ese asunto, ¿no?, que él había intuido en el ensayo. Y pasaron 10 años, 11, y en una noche, durmiendo, y luego lo comenté con un psiquiatra y me dijo que esas cosas sucedían, se me reveló la forma en la que podía contar el asunto. Y la forma de contarla, la sinopsis, es un diálogo entre un padre pastor que emigra, como tantísimos pastores y tantísimos campesinos, a un centro industrial, en este caso de Francia, y su hijo, que se educa en Francia, se hace ingeniero de sistemas y trabaja en el diseño del coche eléctrico de Renault. Entonces, esa ruptura familiar que supone de un hijo pastor, de un padre pastor, un hijo ingeniero de sistemas, eso es algo que se ha dado en nuestra generación. De manera que el padre fallece, y por tanto el diálogo es un diálogo que se establece sobre el pensamiento de su hijo, sobre el padre, ¿no?, las cosas que le contaba. Y el padre le deja en un documento de últimas voluntades que responda a dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿por qué los campesinos que habíamos manejado el territorio desde el origen mismo de la Revolución Neolítica tuvimos que abandonarlo todo e irnos a las fábricas y a las ciudades? Y segundo, ¿los campesinos hemos muerto para siempre o vamos a volver? Y si vamos a volver, ¿cómo serán los campesinos del siglo XXI? ¿Y si podremos volver a nuestras aldeas? Gerard, que está trabajando con la Renault, el coche eléctrico, tiene que renunciar a su trabajo y se instala en la aldea para resolver las dos preguntas del padre. Y esa es la clave del libro. Por tanto, tiene ese componente novelado que explica esa interacción entre dos culturas, la del campesino y la del ingeniero, pero que se dan en la misma familia. A diferencia de otros episodios de éxito de las relaciones entre la cultura local y la técnica, como por ejemplo la primera subida al Everest, que es la combinación entre un sherpa, es decir, un pastor del Himalaya, y un tipo que tiene la intención de subir al Himalaya y tiene técnica, pero el otro tiene el conocimiento local. Entonces, cuando se combinan, el resultado es que Hillary y Tenzin consiguen llegar a la cima del Everest, ¿no? Cuando combinemos exactamente la tecnología con la cultura del territorio, probablemente consigamos mejores resultados, ¿no? Lo que pasa es que la cultura del territorio está en los cementerios. mayoritariamente. Está en la cabeza de nuestros antepasados. Hay muy poco conocimiento, porque ya han fallecido. Está, y no dejaron nada escrito. O mejor dicho, escribieron a escala 1-1. Plasmaron en el territorio cómo veían el mundo y cómo funcionaba el mundo. Por eso tiene tantísimo interés los paisajes de los campesinos genuinos, que antes comentábamos fuera de micrófono, la idea de los SIPAM, los sistemas inteligentes del patrimonio agrícola mundial, de la FAO. Cómo rescatar esos paisajes y esos procesos nos da pistas de lo que significa la sostenibilidad a la escala planetaria. Ahí se dan en la escala celular, pero sabes que una de las fórmulas que hay para combatir el cáncer es hacer que una célula del territorio funcione, una célula humana. Si una célula humana no entra en clave cancerígena, puedes reprogramar el resto de las células para que no entren en esa dinámica. Por eso esa idea de células campesinas funcionando...
Estoy recordando a Juan Miguel Torres, que nos contaba el otro día el tema de, bueno, el suelo fértil que está siendo vapuleado en cierta forma por los fondos de inversión. O sea, todo fondo de inversión ha pillado ya su mirada en lo que es en las zonas de Chile y Argentina, que está suelo fértil, en África los lugares, y bueno, aquí estamos viendo también fincas de gran interés y tal, donde los fondos de inversión dicen agua y terreno fértil, somos los estrategas para el alimento del futuro. No sé si se puede luego con esa bisturí del cáncer, sí, se podrá hacer algo, pero dadas las circunstancias estamos pasando a malos momentos.
Sí, yo, si perdemos la cultura, porque los seres humanos genuinamente, y de hecho yo juego mucho con esa idea, los seres humanos de verdad fueron nuestros antepasados campesinos, porque eran seres de la tierra, manejaban la tierra, y por tanto humus y humano viene, el humus es la tierra, ¿no? Viene de lo mismo. Nosotros ahora somos más bien seres urbanos, es decir, ya no tenemos vínculo con la tierra no nos da de comer directamente, ¿no? La estamos perdiendo. Si los seres humanos pierden esa conexión, yo creo que definitivamente estamos perdidos. Es decir, la solución no es irse a Marte, a un país, a un planeta nuevo, ¿no? Es encontrar la forma de volver a ser seres humanos sin ser esclavos de la tierra. Que esa es otra de las características. Pero lo que dices tú es cierto, es decir, la mayor están acaparando los fondos de inversión, China está comprando los suelos fértiles de África como reservas de futuro, ¿no? Pero reservas de futuro, ojo, para el gran capital, no para los seres humanos del territorio, que esa es esa acumulación o ese interés que tienen las grandes inversiones en los territorios más fértiles. Forma parte de la estrategia del capitalismo mundial.
Uh-huh. Hay un referente que yo creo que se ha perdido y que en tus libros aparece siempre, el Instituto Libre de Enseñanza.
La Institución Libre de Enseñanza, sí.
Y que, retomarlo en cierta forma en toda la enseñanza a nivel estatal sería obligatorio, porque es el ligazón con el entorno y el medio ambiente, ¿no?
Insisto muchas veces en el tema de la memoria histórica, más allá de las connotaciones ideológicas o partidistas que hay, la clave es que España descarrila la historia en los años 30, en el año 36, con el golpe de Estado, y pierde la ligazón con ese tipo de enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza fue la gran precursora de la educación de la Segunda República, que se nos olvida, ¿no? Más allá de la forma de Estado, porque con una monarquía parlamentaria se podría conseguir, no es una reivindicación de la República en sí, es una reivindicación del estilo de la República. Y la Institución Libre de Enseñanza consigue en muy poco tiempo una revolución en la forma de educar, en los términos que tú estás planteando. Eso se interrumpe a partir del 36 y nunca más volvemos a ello. Es decir, ni incluso en democracia volvemos a ese asunto porque se nos olvida. Pero fuimos pioneros en una forma de acercarse a los territorios, en la investigación científica también de la época, la aproximación científica de los científicos, que se ve perfectamente en otro personaje fundamental de la Segunda República, que era de derechas, era de la CEDA, que hace un viaje a Lanzarote en 1911, Hernández Pacheco, y le nombran el equivalente a director general de biodiversidad en la Segunda República, con Lerroux, con la CEDA. Pero él había visto en Lanzarote cosas extraordinarias de cómo los seres humanos eran capaces de hacer crecer vida en lugares como Lanzarote. Y esa expedición de 1911 que publica la César Manrique, la Fundación, es revelador para él. Es decir, la conciencia de la conservación de la naturaleza con cultura, que asunto al que yo luego dediqué un libro, surge en Hernández Pacheco en el viaje que hace a Lanzarote, cuando descubre los enarenados, descubre toda esa riqueza, esa forma ajustada en la que el hombre, manejando los recursos de manera tan inteligente, consigue resultados extraordinarios, ¿no? Uh-huh. Y eso era todo, y Hernández Pacheco lo mismo, era un tipo de la Institución Libre de Enseñanza.
Bueno, tengo en mis manos el último libro de Jaime Izquierdo Ballina, se llama De Función Pública. Seguramente lo va a presentar en Raíz del Pueblo próximamente, y yo creo que, bueno, es una preciosidad porque tiene unas ilustraciones impresionantes, pero ¿qué quieres decirnos con De Función?
Lo tienes en las manos y está claro que es De Función, separado. Pero el oyente pudo haber entendido De Función Pública, ¿no? Es un juego de palabras, ¿no? Pero un juego de palabras que viene a decir que habla primero de una función pública no reconocida. Conocemos la política pública, la política de los servicios sociales, de la educación, de la sanidad, son políticas públicas y están conocidas, ¿no? Las políticas de... sin embargo, hay una actuación, una economía que tuvo una extraordinaria influencia en nuestra forma de vida, que es la de los campesinos, ¿no? Y esa función del campesinado para hacer paisajes, para inventar la gastronomía, para inventar los quesos no nacieron en centros de investigación universitaria, nacieron en las casas de los campesinos, o el vino, uh-huh, o la sidra, o toda la gastronomía, todo eso viene de una cultura, el manejo de la tierra, el ajuste, todos los conceptos como economía circular, sostenibilidad, que intentamos buscarles acomodadora, ya lo hacían nuestros antepasados campesinos. Por lo tanto, toda esa función pública del campesinado no está reconocida. Y en este libro trato de explicar que o hay una función pública de base campesina para manejar el campo, o asistiremos a la defunción pública definitiva del campo. Y lo que hago en el libro es recopilar artículos escritos en los últimos 20 años, en concreto son 53 periodísticos, es decir, de tu profesión, uh-huh, de aprendizajes con campesinos. Por eso salen varios artículos de Canarias, sale Pedro Molina, sale un artículo muy interesante de un pueblo de Portugal que se llama Pouca Farinha, poca harina, ¿no? La sinceridad con la que los campesinos nombraban sus territorios estaba exenta de cualquier otra cosa. Si eras de Pouca Farinha, eras de Pouca Farinha. Por tanto, haz de la necesidad de virtud. ¿Qué hacían en Pouca Farinha? Hacían pan de algarrobo. Como tenían poca harina, lo hacían con algarrobo. Bueno, pues ahora se ha descubierto que el pan de algarrobo es muy saludable, se parece al chocolate, tiene...
está riquísimo.
Y tienen éxito ahora con el... Por tanto, si eres de Pouca Farinha o Puerto Cabras. ¿Eres de Puerto Cabras? Bueno, los de Cabrales no cambiarán nunca su nombre. Cabrales, tierra de cabras, y son de Cabrales. Tienen un queso que se llama de Cabrales y les da prestigio. Es decir, si tú renuncias a lo que eres, corres el riesgo de perderte.
Bueno, con esa frase yo creo que te vamos a despedir, porque te vamos a invitar antes de que te marches.
¿Que me echáis de la isla o qué?
No. Que antes de que, bueno, te despidas, porque a mí me llamó la atención, ¿no?, que vinieras al lugar, a la capital, ¿no?, Puerto Cabras, a pasar este invierno, o sea, como dicen, campamento de invierno, pues de Asturias a Puerto Cabras. fueras, ¿no? Y no estuviera, bueno, pues fueras a los sitios que suelen, o el norte, la Oliva, o Pájara y tal, sitios más turísticos, ¿no? Que vinieras a Puerto Cabras. Y me gustaría que cuando te fueras, pues explicaras, definieras por qué hay que reivindicar Puerto Cabras y cambiarle el nombre. El próximo alcalde tiene que, o este alcalde ya, iniciar la transición a Puerto Cabras.
Es una sugerencia de alguien que viene de fuera, ¿eh? Desde luego la decisión es de los...
Muchos de aquí que le llamamos siempre Puerto Cabras.
Sí, a mí me gusta llamarle Puerto Cabras porque me parece que es un homenaje a nuestros antepasados y algo que nos identifica, ¿no? Aunque no haya cabras ahora en Puerto Cabras, pero las hubo y fue, digamos, hubo más tiempo con cabras que sin cabras, ¿no?
Pues Jaime, un placer realmente. Igualmente. Y la verdad es que es súper interesante. Te esperamos para, antes de que te marches, pues vengas un poco a contarnos un poco esa sensación tuya de Fuerteventura y más en esa investigación de esa varita mágica para que no desaparezca lo auténtico de Fuerteventura, que era la tranquilidad, el respeto, el silencio, ese paisaje abierto donde cada vez aparecen más maquinarias, más edificios y más destrucción de gavias, etcétera, etcétera. Entonces, te esperamos próximamente.
Pues lo que pueda aportar, aquí me tenéis. Muchas gracias.
Gracias a ti por acercarte a la radio, a Radio Sintonía. Del Jable al Malpey, en el 2024 seguimos el camino que a veces pues tiene zancadillas, y esas zancadillas realmente hay que contarlas, ¿no? Y acaba de aparecer un vídeo de BMG, Ecologistas en Acción, sobre los hoteles de Riu, la verdad de los hoteles de Riu, y que decir que del Jable al Malpey lo tiene que poner y explicarlo. Vamos a pedirle a Ricardo que ahí vamos.
A finales de la década de los 70 se construyeron en las dunas de Corralejo de Fuerteventura dos grandes hoteles de lujo y un complejo de apartamentos, el Riu Tres Islas y el Riu Oliva Beach, anteriores a la ley de costas actual y a la declaración de la zona como parque natural de las dunas de Corralejo, que prohibirían este tipo de edificaciones tanto en el dominio público marítimo terrestre como dentro de los límites del espacio natural protegido. En la actualidad, sobre ambos complejos hoteleros recae la apertura de expedientes de caducidad que podrían conllevar la retirada de las concesiones para la ocupación y el uso del dominio público que se les otorgó en su momento y terminar con el derribo de las edificaciones. En este tipo de concesiones se otorga un permiso temporal para que las edificaciones existentes antes de la ley de costas y que se construyeron legalmente en su momento permanezcan 30 años, pudiéndose prorrogar otros 30 años más. Este periodo de tiempo comienza desde que los terrenos privados pasan a ser de dominio público según obliga la Comunidad Europea. Las condiciones de estas concesiones establecen claramente que no puede llevarse a cabo ninguna obra o construcción y solamente previa autorización de costas podrían permitirse obras de reparación y mejora siempre que no implicaran un aumento de volumen de las construcciones existentes o cambios en el uso de las mismas. Estas condiciones aparecen así determinadas en la ley de costas. La multinacional Riu incumplió gravemente durante años estas condiciones y además desobedeció en reiteradas ocasiones las órdenes de costas para restablecer la legalidad. Los terrenos que ocupa el Hotel Tres Islas pasaron a ser de dominio público en 1993, y no fue hasta 2007 cuando se les otorgó la concesión de 30 años. En otras palabras, estuvo funcionando sin concesión durante 14 años antes de legalizar su situación. Para entender este proceso, tenemos que irnos hasta el Islote de Lobos en el año 2007. En aquel entonces, este espacio protegido era propiedad de la empresa hotelera Riu, que lo cedió al Ministerio de Medio Ambiente a cambio de una ampliación de 30 años en la concesión para seguir ocupando las dunas. Ese mismo año, Riu solicita y se les concede el permiso para realizar obras de rehabilitación y mantenimiento, y es entonces cuando comienzan las irregularidades. La cadena hotelera realizó las obras y aprovechó para ampliar el volumen y altura del Hotel Tres Islas, construyendo una nueva planta alojativa de 5 metros de altura, incumpliendo las condiciones de la concesión. unas obras ilegales que en 2008 fueron calificadas como infracción grave, sancionadas y con orden de derribo en un plazo de 30 días por parte de la demarcación de costa. Por su parte, Río alegó que se trataba de obras de mantenimiento y desobedeció las exigencias de costa, negándose a derribar las construcciones y continuando con la explotación comercial de las mismas. En 2020 se volvió a ordenar su derribo en un plazo de 15 días, orden que Río volvió a incumplir alegando indefensión y calificando la actuación de costas de irresponsable e ilegal. Meses más tarde, una nueva inspección alerta de otras irregularidades, como vertidos de aguas residuales directamente al mar y construcciones y usos no autorizados ni previstos en la concesión, que incluyen la construcción de un jacuzzi, un spa, una nueva piscina y el techado del acceso al hotel. Ante todos estos incumplimientos, en 2021 se inició el expediente de caducidad de la concesión del Hotel Río Tres Islas. Al Río Oliva Beach se le otorgó en 2003 una concesión por 30 años para el hotel y el complejo de apartamentos, a pesar de que parte de las edificaciones se habían construido ilegalmente, sancionadas por costas y con una sentencia judicial firme que obligaba a su demolición. En 2014, Río solicita una prórroga en la concesión para seguir ocupando las dunas. Y en 2016, el entonces gobierno de Mariano Rajoy les concede una prórroga extraordinaria de 75 años. Entonces, Río solicitó también un permiso para realizar obras en el complejo hotelero, momento en el que se descubre que la empresa había vendido un total de 20 fincas a particulares y que éstas se encontraban en una situación irregular por no ser titulares de la concesión. Las obras no se autorizan porque el proyecto presentado incluía aumento de volumen y superficie y porque el ministerio considera necesario investigar la situación antes de otorgar cualquier permiso.
La empresa va a pelear hasta la saciedad para que este hotel se reforme como lo hizo cuando nos concedieron la concesión. Totalmente legal la concesión, totalmente legal, con una condición de que el hotel se reformara.
En abril de 2020, desde Ecologistas en Acción denunciamos la existencia de superficies fuera de la concesión ocupadas por la empresa, como una rotonda entre el hotel y los apartamentos, una carretera de acceso y zonas públicas y gratuitas que permanecían valladas y cerradas. En noviembre de ese mismo año se inició la revisión de oficio de la concesión al constatar el ministerio que Riu había mentido al solicitar la concesión en 2003 y se realizó una inspección al Hotel Riu Oliva Beach. Un año después, la cadena hotelera remite un escrito a costas del Estado, renunciando a la solicitud de las obras por las que habían insistido durante años, amenazando con un ERE por pérdida de competitividad y usando a sus trabajadores como escudo.
Hay alta preocupación, mucha incertidumbre, evidentemente. Solo queremos dar trabajo a trabajadores que llevan con nosotros más de 40 años en algunos casos, mejorar la infraestructura y en beneficio de todos.
En ese momento, Turcón, Ecologistas en Acción, presentó un recurso para esclarecer todas las cuestiones planteadas por el colectivo, que fue desestimado. A la vez que renunciaban a la solicitud de obras a nivel estatal, realizaban una solicitud a costas del gobierno de Canarias. A pesar de todo, el gobierno canario autoriza las obras, que son suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias antes de iniciarse. En 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica multó con 204.000 euros a Río por una infracción grave a raíz de las construcciones que Ecologistas en Acción denunció en 2020 y que se realizaron sin autorización sobre un espacio protegido e incumpliendo la concesión. La hotelera volvió a incumplir la orden de demolición de las obras ilegales y se inició entonces el expediente de caducidad de la concesión otorgada al Hotel Río Oliva Beach. Al largo historial de incumplimientos e irregularidades por parte de la cadena hotelera, se suman las afecciones medioambientales que su actividad y sus construcciones generan en el dominio público y espacio protegido de las dunas de Corralejo. Sobre este espacio recaen hasta cuatro figuras de protección: Parque Natural, Lugar de Importancia Comunitaria perteneciente a la Red Natura 2000, Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves. Se trata del único sistema dunar vivo de Fuerteventura y uno de los pocos que quedan en Canarias, un espacio de enorme importancia ecológica bajo una gran presión antrópica y que se ha visto afectado por las construcciones turísticas, que interrumpen la entrada de sedimentos desde la playa hacia el campo de duna. Por si fuera poco, los hoteles generan vertidos de aguas residuales en bruto a través de un emisario submarino y vierten la salmuera de sus desaladoras directamente al mar. Frente a todo eso, Río asegura que sus hoteles se encuentran fuera del parque natural y que las dunas están alejadas de ellos. A pesar de todo, a la cadena hotelera no le han faltado apoyo.
y estamos recibiendo apoyo de todas las instituciones locales, de la presidencia del gobierno autónomo, Cabildo Insular, Ayuntamiento de La Oliva y asociaciones, centrales sindicales.
Representantes públicos y empresarios han salido en defensa de los establecimientos, manifestándose además a las puertas del mismo y reclamando el traspaso a Canarias de las competencias en costas para evitar por cualquier medio la demolición de los hoteles.
Hagan perder el tiempo y más en una situación tan compleja, tan difícil, en la que necesitamos todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí necesitamos ponernos de acuerdo para sacar esta tierra adelante. Nadie nos va a venir a ayudar y por lo tanto tampoco nadie nos va a venir a estorbar.
El gobierno de Canarias, además de defender abiertamente los intereses y las ilegalidades de Riu, alega que los hoteles no se encuentran dentro de ningún espacio protegido, batalla con el Estado por las competencias de costas y asegura públicamente que los establecimientos van a seguir ahí.
Me he reunido varias veces con los trabajadores, les he dicho que esos hoteles ahí están, que siguen y que van a seguir.
En agosto de 2023, el gobierno formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, liderado por Fernando Clavijo, concedió el Premio Turismo Islas Canarias al Hotel Riu Oliva Beach, calificándolo de pionero en la apertura de Canarias al mercado turístico europeo, con un factor de dinamización y modernidad en el archipiélago, y defendiendo que el hotel ha contribuido al desarrollo en el empleo local y la riqueza de la isla.
Y a los trabajadores del Oliva Beach, no vamos a ceder el empeño, no vamos a permitir el abuso, no vamos a permitir el atropello y vamos a ir hasta las últimas instancias.
Este reconocimiento a un establecimiento que no cumple con la legalidad, que ocupa un espacio público y que además participa en el deterioro de los entornos naturales protegidos de las islas, es inaceptable. La proyección internacional de nuestras islas no puede basarse en seguir fomentando el turismo de masas que depreda nuestro territorio, que hace un uso privativo de nuestras costas y que además las degrada pasando por encima de cualquier normativa o protección. El gobierno de Canarias tiene ahora mismo una oportunidad para ponerse del lado de la ley, para hacer valer el dominio público y tomar una medida ejemplarizante para aquellos hoteles y grandes empresas que ocupan nuestro territorio de manera ilegal y con total impunidad. En lugar de eso, se posiciona del lado de los infractores e ignora los intereses de los canarios y canarias y la importancia y el valor del cuidado del territorio en unas islas como las nuestras.
Pues la verdad es que es un texto de Ben Maheb, realmente, vamos, impoluto, porque está explicando lo que es objetivamente lo que ha pasado, ¿no? Con la ley en la mano. Estos días veíamos al alcalde de La Oliva y al concejal, Julio, y explicando que no podían estar los cables por la arena, ¿no? Tienen todos los cables cruzando la carretera, etcétera, etcétera. Y que yo sepa, por ejemplo, en el pueblo de Villaverde, que estamos con telefonía por satélite porque no se pueden poner ni se pueden meter los cables por debajo de la tierra. Yo creo que es un buen momento para renaturalizar un espacio tan importante como son las dunas de Corralejo. Y nada, esperemos verlo en vida, esas dunas volver a recuperarse. Y nos vamos con el tercer tema, cultura ambiental, y le damos la palabra a Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal ambiental.
Hoy traigo, como homenaje a los que están tratando de parar las talas en Madrid, un libro imprescindible para los amantes de los árboles y de la poesía. La poesía de los árboles reúne más de 70 poemas de diversos escritores que nos llevan de viaje alrededor del mundo, desde Latinoamérica hasta Japón. La edición del libro es de Ignacio Abellá y está ilustrado bellísimamente por Leticia Ruiz Fernández y publicado por Nórdica Libros. Si alguien quiere regalárselo a algún alcalde, puede hacerlo. El poema que leeré hoy se titula Mujer saludando a los árboles. Lo normal es que nadie se dé cuenta al principio. Me ha dado por maravillarme de los árboles del parque. Algo puedo deciros, son hermosos y lo saben. También están exhaustos, cientos de años atascados en el mismo lugar. Hermosos paralíticos. Cuando estoy a sus pies, sienten que los observo. Miran cómo agito mi necia mano y envidian la alegría de ser un blanco móvil. Los ociosos que pueblan los bancos empiezan a fijarse. Hay gente para todo, se oye decir. Muchos tienen los ojos perdidos en el suelo, como si de verdad no hubiera nada que mirar, hasta que ahí va esa mujer saludando a las ramas de esos viejos árboles. Alzad la frente, amigos, mirad arriba. Puede que veáis más de lo que nunca os pareció posible. Justo ahí, donde algo la saluda, tal vez para decirle que ha visto algo maravilloso.
Bueno, del Jable al Malpey ya se va, se despide hasta el martes que viene con una canción final y... Ah, pura saludarte el 2024.
Muchas gracias, Sofía. Creía que te ibas a olvidar de mí.
No.
Yo también quiero saludar a todos los oyentes del Jable y que, bueno, desearles todo lo mejor, a pesar de que la lucha continúa y solamente era eso.
Nada, agradecerte esas crónicas culturales, ambientales, la importancia que es tener cultura y esa cultura estar ligada con la ecología y con los temas sociales, ¿verdad, Pura?
Por supuesto. Incluso en las grandes ciudades como Madrid, lo que pasa es que no quiero hablar de Madrid porque, bueno, vosotros tenéis vuestros propios problemas. Pues también reconocer a los árboles urbanos que en estos momentos nos están dejando sin ellos. Entonces, bueno, esperemos que este elemento arboricida termine alguna vez, porque evidentemente queremos líneas de metro eficientes, pero pues como siempre las cosas se pueden hacer de otra manera y como se dice con las renovables, sí, pero no así.
Pues así será. Vamos a despedir este programa Pura del Jable al Malpey con un punto cubano, ¿no? Porque por eso de empezar a hacer la comida con un poquito de salsa, tumba la caña, ¿te parece bien?
Y sobre todo aquí en Madrid, que hace mucho frío, con lo cual vendrá muy bien escucharlo.
Luego, al final de la comida, un ron de caña.
Celina. Bueno, eso seguro que también calienta.
Pues Pura.
Bueno, que tengáis un buen año todos los oyentes.
Muchas gracias por tus poesías y tus distintos temas culturales ligados al medio ambiente. Vamos para allá. Celina González y Reutilio con Tumba la Caña.
Tumba la caña, macheteo, tumba la caña. Tumba la caña, macheteo, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida.
Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino.
Tumba la caña, macheteo, tumba la caña. Tumba la caña, macheteo, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida.
Caña dulce,
tumba la caña, macheteo, tumba la caña, tumba la caña, macheteo, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida.
Caña es pan del machetero, caña es el manar rural, es el pan del carretero y el obrero del central.
Carretero a recogerla enseguida.
Al central, Guajiro, a moler la caña sabrosa.
del carretero a recogerla enseguida.
Machetero, corta y besa la caña de dulce entraña, que no estás cortando caña, que estás sirviendo tu mesa.
Toma la caña, machetero, toma la caña. Toma la caña, machetero, que viene el carretero a recogerla enseguida.